El domingo es especial porque estamos en la casa de Dios, con la familia de Dios, alabando a Dios juntos. Amén. Yo creo que el desafío a veces en la vida es que llegamos corriendo, pero hay buena comida si llegan temprano, ¿no? ¿Comieron bien? Sí, ese es el problema también, porque ahora se van a dormir. Entonces, ya con el desayuno de mondongo fue. Mondongo para desayuno. Nunca he comido mondongo para desayuno. Pero cuando hay que comer, hay que comer. Pues vamos a comer comida espiritual ahora también, amén. Ya en la mañana antes y ahora también. Vamos a seguir y terminar nuestra serie sobre ¿qué? La oración en Hechos hoy. Yo quiero contarles una historia de Hechos que está presente en China hoy. Ustedes saben que el Espíritu de Dios es el mismo de Hechos el que está hoy trabajando, ¿o no? Tengo un amigo que trabaja en China, es un buen amigo, y él dijo que entró él por una semana a reunirse con casi 100 personas, un poco más grande que acá, pero seguro que se reunieron en solo de allá, porque no había lugar para todo. Ahí una semana entera, de 6 de la mañana a 10 de la noche, pum, pum. Llega el viernes de noche y empiezan a orar, y a orar en realidad, y orar, el sentido de que Dios les había mandado a hacer misión a otras etnias, a otras partes del mundo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me seréis, ¿qué? Testigos a los hispanos. No. En Jerusalén, Judea y Samaria hasta los fines de la tierra. Y ellos ahí en China dijeron, no hemos estado haciendo esto. Estamos solo preocupados por los nuestros. Y ellos oraron toda la noche. Mi amigo a las 10, 11 dijo, no podía más. Ya, pum. Nosotros los gringos no podemos. Pum, a dormir. Pero ellos oraron toda la noche. Él se levantó a las 6 de la mañana pensando, wow, voy a ir a ver qué está pasando. Y él llegó y ya se había concluido el servicio. Ya terminó todo. Y él dijo, pues, ¿qué pasó esta noche? Y ellos dijeron esto, Dios nos habló, apartamos a dos hermanas, las enviamos a otro país, tomamos una ofrenda, salieron en el bus de las 5 de la mañana y ellos ya están en la misión de Dios, yendo a cumplir la misión que Dios nos dio en la palabra de Dios. Wow, tú y yo pensamos, eso es un poco raro, ¿no? ¿Qué? De los deberes, de los biles, de tal. No. Ellos dijeron no. Iglesia nuestra, mandamos gente, cuidamos eso y ellos son parte nuestra. Y no les compraron ida y vuelta tampoco. Les dieron tiquete por una vía. Porque fueron a cumplir el propósito de Dios en el país cercano. Fueron a la frontera, pasaron. Y mi amigo un mes después fue a visitar las dos misioneras. Y habían plantado 7 iglesias. ¿Por qué? Porque los hermanos de donde salieron oraban regularmente por ellos. Y ellos ahí dijeron, ¿cómo comenzar nuevas iglesias? La clave era orar. Oramos y Dios trae gente. Y yo dije, wow, nosotros a veces nos complicamos un poco. Hay que tener buena música, hermano Abner. Pero el Espíritu de Dios trabaja. Trabajó en Hechos y trabaja hoy. Yo quiero leer... Quiero que leamos este versículo juntos, ¿ok? 1, 2 y 3. Orando en todo tiempo, toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, Dios nos ha dado una arma increíble y es la oración. La realidad es que si no estamos orando, estamos jugando. La iglesia primitiva, la iglesia en China, yo estaba pensando, yo conozco otra iglesia, la iglesia en el norte de África, yo conozco iglesia ahí donde hay miles y miles de musulmanes que se han convertido, y esto pasó a través de una guerra civil, y pasó a través de sufrimiento, y pasó porque había un grupo de damas orando día y noche. Yo voy a serles honesto, yo No puedo toda la noche, yo me duermo a la una, tal vez media de noche, yo soy un poco viejo ahora. El viernes salía un concierto, creo que Abner y otros jóvenes fueron, y Kayla fueron a un concierto de ahí, downtown, de música cristiana de jóvenes. Había 5,000 jóvenes ahí en el lugar, y yo el viejo ahí mirando, diciendo, hey, ya, yo. Había una música, y había un viejo atrás, y él estaba poniéndose Kleenex en los oídos. Yo le dije, no, yo no puedo hacer eso. Pero sí, hay tiempos de adorar a Dios y hay tiempos de orar. Y la Biblia dice claramente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dios nos ha llamado a hacer eso. Y entonces, cuando entramos y vemos lo que Dios está haciendo en Hechos, hay que entender que Dios, ellos entendían que lo que Dios les había dado. ¿Ok? ¿Cómo está tu vida de oración antes de seguir? Usted, yo tengo oración auxiliar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Sálvame Dios, tírame algo, por favor, para sacarme de acá. O yo tengo oración a la corrida, ¿no? Estoy yendo al trabajo, Dios. Yo hablé con los jóvenes en otra iglesia, les dije, ¿y ustedes oran durante el día? Y me dijeron, sí, en la comida. Y le dije, ok, y cuando usted agacha tu cabeza y oras y dices, Dios, bendiga esta comida, gracias, amén. ¿Oraste en el Espíritu o solo dijiste palabras? Dios nos llama no solo a decir palabras, pero que salga de acá, de hacerlo en Espíritu y verdad. Dios busca adoradores así. Yo creo que cuando entramos ahora, y quiero concluir, vamos a concluir la serie en Hechos, vamos a mirar unos ejemplos bíblicos de la oración en la iglesia primitiva y vamos a poder, ojalá, tomar eso y ¿qué? Aplicarlo a nuestras vidas. ¿Ok? ¿Listos? Porque es una corrida. Yo normalmente no hago corrida en Hechos, ¿ok? Pero ustedes saben que el libro de Hechos comienza, y él comenzó ¿en qué lugar? En Jerusalén. Esperaron allí, llegó el Espíritu Santo, la iglesia empezó a crecer, llegó a ser más de 10,000, 12,000 hombres, no contando mujeres, no contando tantas casas. Había crecimiento verdadero y sabemos que también entró la persecución. Era el plan de Dios que el Evangelio no se quede en Jerusalén, se vaya a todo lado. Entonces, Dios lo hace, lo provee, ¿no? Él dice, pues... Y sabemos que el primer mártir fue Esteban, que él testificó por Cristo y murió por Cristo, y él fue a estar con Cristo. Pero después de eso, yo quiero notar, el Evangelio empieza a salir, va afuera a Judea, al área de Judea con Felipe, pero entramos ahora y estamos en el capítulo 12 de Hechos, y entramos a que llegó la persecución y el primer discípulo de Cristo murió. Como mártir, él se llama Jacobo. Ahora Jacobo, dice, es Santiago también, usamos la misma palabra, y él falleció, y también tomaron preso a un hombre llamado Pedro. Él era como el grande de la iglesia. Ellos pensaron, tomamos al principal, ¿y qué va a pasar? Todo el resto de la gente se va a desaparecer. Lo pusieron en la cárcel con la intención de tomar su vida el próximo día, pero Dios tenía otro plan. Amén. Usted sabe que cuando el hombre tiene planes, el plan del hombre y el plan de Dios, ¿quién gana? El plan de Dios. Entonces dice que Dios mandó un ángel. Usted sabe, parece, no sé si han estado en la cárcel y tampoco quiero saber, pero está bien. Pero si han estado en la cárcel, yo me he estado en la cárcel, he estado en interrogación por horas en otra parte, en casi un cuarto solitario ahí. Por horas y horas pensando, no sabiendo qué iba a pasar, pero ahí están en la cárcel, ahí dormido porque medianoche, y te toca a alguien. Y da la cabeza, y ahí está una luz, o piensas que estás teniendo, ¿qué? Una pesadilla o un sueño, y el ángel dice, ponte de pie, abrígate, pon tus zapatos, ponte de las sandalias. Y el ángel lleva a Pedro y lo saca de la cárcel. Dice la Biblia que él ni siquiera pensaba que en realidad estaba libre, que casi era un sueño hasta que estuvo fuera en la calle. Cuando vemos ahí en sus notas, dice, número uno, la oración es un acto de dependencia corporal en nuestro Padre Celestial. Vemos ahí en Hechos 12:12, diciendo, habiendo considerado esto, llegó él, pensando qué iba a hacer, llegó a la casa de María, de la madre de Juan, el que tenía de sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y ¿qué? Orando. Uno de pasada no lee eso y piensa nada, pero ellos estaban orando toda la noche. Y seguro orando ¿por qué? Él. Porque averiguamos que casi ni siquiera lo dejan entrar. Una señorita viene a la puerta y dice, ¡ay, Pedro! Y dice, no, Pedro, usted está viendo un fantasma. Pero Dios lo libera. Quiero decirle hoy que Dios nos llama. Lo que yo quiero notar ahí en este ejemplo por nosotros es que la iglesia está en persecución, pero la iglesia no para de qué? Orar. Y orar corporalmente significa con otros. Tan fácil es de que cada uno, cuando hay cosas difíciles, ¿qué hacemos? Tú vas para allá, yo voy para allá, todos vamos para nuestro lugar. Pero Dios nos llama a qué? Orar el uno con el otro. Donde dos o tres están de acuerdo en la tierra, ¿qué dice Dios? Él está de acuerdo. Si oramos en el nombre de Cristo, en la voluntad de Cristo, podemos saber que Él está con nosotros. La persecución de la iglesia los motivó a orar más, no menos, y podemos estar confiados que ellos se mantuvieron fuertes. Vemos el ejemplo de eso por hechos también. Y la pregunta para tú y para mí es, ¿estamos orando? ¿Qué nos lleva a nosotros a orar corporalmente? ¿Estamos orando? ¿Oramos solo el domingo de pasada? ¿Estamos orando juntos? Yo les animo a encontrar tiempo en la semana de orar el uno con el otro. Alguien te ha dicho, anoche yo estaba en Fultondale con unos hermanos de Dawson y me dijeron, ore por esto. Y dije, ok, paramos, oramos. Era como algo raro. ¿Por qué? Porque en vez de hablar de la oración, dije, no, paramos. Si esto en realidad es serio, oramos juntos. Dios quiere que oremos el uno con el otro. No solo decir que voy a orar, pero en realidad de orar. Dios nos llama a ser partícipes con Él en ello. Número dos, Dios en la oración les enseñó a quién apartar y enviar. No solo la iglesia estaba en Jerusalén y había persecución, pero subió a un lugar llamado Antioquía. Y ahí en capítulo 13 de Hechos vemos esto. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. ¿Ustedes saben dónde es Cirene? Cirene es una ciudad de ese tiempo en el norte de África. Muchos piensan que era afroamericano. No afroamericano, porque no había América, pero era afro. Y después de eso dice que Manaé, y el que se había criado junto con los Herodes, el tetrarca, y Saúl, que sabemos que es quién, Pablo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. ¿Usted ha escuchado que el Espíritu Santo te ha dicho algo? Pues hay que pensar de orar juntos, ¿ok? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y se despidieron. ¡Wow! ¿Cuándo fue la última vez que Dios tal vez te indicó algo? ¿Estabas leyendo la Biblia tal vez? Y Dios te dijo, ¡hey! Esto es para ti. O tal vez estabas en un servicio y Dios te habló y te confirmó algo. Te dijo, hermano, hermana, yo tengo esto para ti. ¿Dios te ha dicho algo así? La pregunta es, ¿qué hiciste con ello? ¿No? Ellos obedecieron lo que Dios les demostró en ese momento y yo noté abajo que había algo de ayuno como parte de la iglesia. Pues yo no sé si ayunamos antes de este servicio o no. Creo que estamos ayunando con comida. Ayuno normalmente hablamos que es ¿qué? Sin ¿qué? Comer. Yo tenía un pastor amigo que era un poco grande. Y él dijo, pues yo ayuno todos los días, de las 9 de la noche a 9 de la mañana. Y yo dije, no, hermano pastor, eso no vale. El ayuno es para el Señor, no es una dieta, es para acercarnos a Dios, es para separarnos para Dios. Y aparentemente la iglesia, no uno, la iglesia aquí en Antioquía tenía el hábito de ayunar y orar. La oración y el ayuno eran lo mismo. Y yo me pregunto, ¿había el Espíritu estaba hablándoles y había poder entre ellos? ¿Y usted piensa que es porque ellos oraban y ayunaban? ¿Estaban separados para el Señor? Yo creo que hay algo ahí que pensar. Y, digamos, yo en mi pasado y en mi presente tengo unos hábitos de ayunar. Y lo hacemos para el Señor. Y en realidad la Biblia dice que uno no debe ni siquiera dejar que la otra gente sabe. Dice que en vez de estar ahí con la cara ahí, ay, estoy con tanta hambre. No, es de lávate la cara para que nadie sabe que estás ayunando, porque es para Dios, no para el hombre que se ayuna. Recuerdo que yo estaba trabajando en Laredo, Texas. No Nuevo Laredo, Laredo, al otro lado, ¿no? En realidad no sé si usted ha estado ahí, pero si hay el fin del mundo, ahí está. En serio. Laredo, Texas es fuerte la vida. Y estaba yo el verano trabajando como misionero de jóvenes ahí en la frontera, 10 semanas viviendo en un trailer. Pero en ese tiempo Dios me enseñó la necesidad de ayunar y orar. Y vi un cambio en mi vida y vi un cambio también en la vida de otros a través de mi sometimiento al Señor. Pues sí, yo regresé y mi mamá pensó que fui a África porque era tan delgado, pero fue bueno el acercamiento al Señor. Y ya, me mandaban dinero extra porque tenía miedo que me estaba haciendo demasiado flaco. Y yo me iba a Whataburger. Solo había una cosa ahí en ese momento, Whataburger. Acá hay Whataburger en todos lados, pero antes, en la edad prehistórica, el Whataburger estaba solo en Texas en realidad, y yo lo conocí ahí. Entonces yo creo que cuando hablamos de la realidad del ayuno, en tan lo serio, nos ayuda a acercarnos a Dios y a entender la voluntad de Dios. Y dice acá que el Espíritu les dijo, separen a estos dos para la obra misionera. Yo creo que aún de acá hay gente que Dios está separando. Hay que estar orando y orando, y Dios está llamando a gente de acá para servir sus propósitos. Recuerdo que yo di una clase en seminario en California y habían 15 personas ahí, y 3 meses después uno fue deportado. Estaba en Acapulco. Pero en el tiempo que estaba en mi clase, él aprendió a plantar iglesia. Hoy en Acapulco me mandó él mensaje por Facebook. Facebook es genial, ¿no? Él plantó 3 iglesias en un año después de salir. Ser deportado no paró el ministerio de Dios en su vida, ni en la vida de donde Dios lo tenía. Y él dijo, pastor, gracias por enseñarme. Ahora, recién me dice, tengo 8 iglesias. Porque yo le hablé de no solo plantar una iglesia, pero de plantar discípulos que podían hacer líderes de iglesias. La pregunta es, ¿con qué frecuencia estamos ayunando y orando? La primera iglesia lo hacía como hábito. Número 3, el establecimiento de una obra es hecha en oración. Ustedes saben que Pablo, si usted lee todo Hechos, él tenía un sistema. Porque primero, él es plantador de iglesia neto, como decimos, neto. Él tenía un hábito. ¿Qué hacía? Él entraba a un pueblo y él se iba a la sinagoga. ¿Usted ha ido a una sinagoga? Yo fui en Brooklyn y casi me echan. Entonces, porque si no eres judío, no entras. Él es judío y él pudo entrar por eso. Y él entró, ¿y qué hizo? Él entró y empezó a discutir y evangelizar de Cristo. Y la gente empezó ¿a qué? A creer en Cristo Jesús. Y después, ¿qué pasó? Había gente que no le gustó la idea. Y después, ¿qué pasó? Hubo persecución. Casi lo matan. ¿Cuántas veces lo apedraron? Qué rico servir a Cristo y ser apedrado. Y después, ¿qué? Casi muere, la gente allá dice, Pablo, vete para otro lado, hermano. Y él se fue a otro lado. Y ahí, antes de salir, ora, separa pastor, líderes. Él se va y Dios bendice la obra. Amén. Y después él sí manda a Timoteo y él manda a Silvano. Él manda a otros, ¿a qué? A cuidar y a instruir. Pero al final del versículo, me encanta la sección de capítulo 14, donde dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto Pablo está hablando, yo digo, wow. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo, cuando él fue sacado, en realidad Dios empezó a trabajar. Dios trabajó porque Pablo sabía que él no era el punto, es Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando él dice acá claramente que hay sufrimiento, ¿o no? Vivir por Cristo es sufrir por Cristo. Yo creo que en los Estados Unidos tenemos un cristianismo un poco chueco. No lo veo acá totalmente, honestamente. Yo quiero decirles hoy que Cristo tiene mucho más para nosotros, porque en el sufrimiento entendemos el gozo del Evangelio de Cristo Jesús. Que Cristo es suficiente. Que Cristo cambia vidas. Yo estaba anoche con unos pocos y estábamos ahí trailer en Fulton, hay 1,000 hispanos ahí. Y allá estábamos reunidos, orando, y este mes pasado 3 personas llegaron a estar con Cristo Jesús. De muerte a vida. Cristo cambió sus vidas. Y yo traté de enseñarles qué es tener una fiesta celestial. ¿Usted sabe qué? Dice la Biblia que cuando uno llega a Cristo, ¿qué pasa? Los ángeles tienen fiesta. Y tú y yo, ¡ay, qué rico! ¿No? Mira, oramos por ellos, hablamos a ellos de Cristo, reciben a Cristo. Y yo creo que hay que hacer una fiesta, hay que traer tamales, empanadas, hay que traer todo. Arepas, ok, ya ella se comprometió, está bien. Entonces, pero yo creo que es a través de la tribulación que conocemos el gozo de la salvación. Es a través de compartir Cristo y vemos nuevas vidas cambiadas que vemos que Cristo está vivo. Había gente perdida y ahora no están perdidos. Y Él está haciendo esto acá. Él está cambiando vidas acá también. Número 4. La oración es algo normal y parte de la vida en la expansión de la iglesia. La realidad es que, mira, quiero decirles hoy que orar es normal. ¿Qué dice en Efesios qué? 6:18, en todo qué? En todo tiempo debemos estar orando. Yo estaba hablando a los jóvenes de otro lado de qué es orar todo el tiempo y me dijeron, pero pastor, ¿cómo oras en todo tiempo? Yo estoy en las clases. Me toca estudiar. Y le dije, usted sabe que te voy a dar unas cosas locas que yo hice para poder crecer el músculo de oración en mi vida como creyente. Yo recuerdo que yo tenía un reloj y todos tenemos un celular. Y cada hora hacía ding, ding. Y unos dicen, eso es ok. Pero cada vez que hacía ding, me recordaba que orar. Y eso fue una parte para mí de tratar de no tomar el día entero y olvidar a Dios y ir a trabajar, pero tener algo que me recordaba, ting, ting. Después le di otro ejemplo y eso no les gustó. Les dije, cuando estás en el colegio, cada vez que cruzas una puerta, la portal, ore. No diga que te pares ahí en la mera puerta y oras así. No. Estoy diciendo que mientras que estás andando, si cruzas una puerta, tomas en tu mente, te acercas a Dios y oras. Ahora yo sé que esas son ideas locas, pero esos son hábitos que me han ayudado a mí a crecer en mi vida espiritual y en oración. Porque normalmente, ¿qué hacemos? Corremos tan rápido que al final del día ni siquiera sabes lo que hiciste en la mañana, ¿o no? A veces somos así, yo soy así. Y hay que tomar momentos para poder separar y estar cerca del Señor. Ahí en Hechos 16, 16 dice, aconteció mientras íbamos a la oración. Ah, entonces es la, ¿qué? Es presente progresivo. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Si usted lee toda la historia, van a ver que ahí mismo hay un encuentro con Dios y ese espíritu maligno de adivinación, ¿qué pasa? Sale. ¿Por qué? Porque andaba Pablo, ¿qué? Caminando con Cristo y orando, yendo a orar. Yo puse una nota junto a mi lado de la historia del buen samaritano. ¿Usted recuerda la historia del buen samaritano? Él le dice uno, ¿y quién es mi qué? ¿Mi vecino? Y Jesús le dice, pues hay esta historia. Había un hombre que se iba a Jericó, ¿y qué pasa? Lo robaron, lo atracaron, lo dejaron ahí tirado para morir. Y pasó un pastor evangélico, bautista, pero es el concepto que está, él pasaba y estaba ocupado en las cosas de Dios y no tenía tiempo para parar. Y después pasó otro y seguro que era miembro de acá y estaba ocupado, iba a ser parte de la adoración y no tenía tiempo. Pero después que había alguien extranjero que paró, lo vendó, lo puso en su mula y lo lleva y lo pone y paga para que se le arregla todo. Y dice, yo pagaré más si hay que pagar. Y Jesús dice, sea como esa persona. Mira, la oración nos lleva a ser parte de la solución. ¿Me entiende bien? Si estás orando, Dios te va a estar guiando. Y es parte normal de la vida. Usted va a decir, estás orando y Dios te dice, pare, ayuda a esa persona a la calle. Pues Dios, hay trabajo, o hay que llevar a los niños. Yo recuerdo que yo tenía una regla en África, yo estaba en el carro, sin nadie, estaba andando por el carro, y yo veía un hombre en la carretera, yo paraba por él. Siempre. Por África, dices, ¿y por qué? Pues en África era otro contexto, y siempre se hacía eso también. Pero más que nada yo paraba por militares y bomberos. Y policías, ¿por qué? Porque yo les encontré muy abiertos el Evangelio. Y también, si querían darme multa, nadie me multaba, ¿ok? No. Por la oración. Y al final, siempre de llevarles y hablarles de Cristo, porque están ahí conmigo por una hora, yo les decía, ¿y qué puedo orar por ti? Yo soy un hombre de oración. Porque es parte de nuestra vida natural, ¿no? Y de tomar tiempo de orar el uno por el otro. La oración es algo normal y parte de la vida en la iglesia que está creciendo. Número 5. La oración es la conexión y evidencia de un real compañerismo. Yo quiero decirles, un desafío que tenemos en la vida cristiana es que el compañerismo lo hacemos siempre ¿con qué? Comida, alguien ya lo dijo.
Con comida.
¿Con comida? ¿Qué pasaría si no hay comida? ¿Hay compañerismo? Ok, eso yo, ok. No me voy a mover. Está bien, ok, voy a ver. ¿Qué pasa si yo estoy en un lugar y no hay comida? ¿Puede haber compañerismo? Mira, el compañerismo significa ¿qué? Algo en común. Es la base de tener comunidad. Y es una evidencia de ella es visto en qué? La oración. Cuando yo estuve anoche estaba en la reunión y al final tres mujeres dijeron, ora por esto, ora por esto, ora por esto. Y en vez de salir, porque ya estamos tardes, paramos y oramos. ¿Por qué? Porque esa es común, eso es real, el compañerismo que está ahí. Yo tengo unos dos ejemplos que noté ahí. El Pablo está yéndose ¿para qué? Para Jerusalén, sabiendo que Dios lo llamó a Jerusalén, ¿para de qué? Para irse a Roma, donde Dios le había prometido ir y no morir. Y él va para Jerusalén, pasa y está despidiéndose de todos. Y hay dos ejemplos ahí en capítulo 20, 21 de Hechos. Solo voy a leer capítulo 21 porque creo, quiero que... Dice que se cumplieron aquellos días. Salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodilla en la playa, oramos, abrazándonos unos a otros. Subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Pablo está, esta es gente de Éfeso, gente de lugares donde él había ministrado. ¿Y qué? ¿La gente lo amaba o no?
Sí.
Él había dado todo por ellos, pero había esta cosa como no lo van a ver otra vez y él se va. Pero la realidad es que no se pusieron a chillar, como decimos en Colombia, yo no sé si es buena palabra, es gritar y hacer cosas. Yo no sé, ustedes, ¿se gustan despedir el uno del otro?
No.
Yo recuerdo que tengo un amigo y él nunca se despide de nadie, ¿no? Usted sale, él sale corriendo de la iglesia y yo salgo corriendo detrás. Mira, si usted es hispano y no se despide, no es cristiano. No, sí es cristiano, pero... La realidad es que si en realidad hay un compañerismo, hay una evidencia a través de orar. De orar el uno, bendecir el uno al otro en el nombre de Cristo. Si usted tiene una reunión con un hermano y hermana en Cristo y usted y ellos te comparten el corazón de ellos y usted dice, ¡ay, te veo el domingo, chao! Eso pasa a veces. Yo les animo a orar el uno por el otro. Si yo voy al trabajo de alguien y lo veo ahí, ¿por qué no parar y orar con él? Orar por su día. Dios nos llama a una conexión real. La iglesia en Hechos, la primera iglesia, hacía eso. Y yo creo que número 6, Dios desea que nosotros seamos gente que da una herencia a nuestros hijos de oración. ¿O no? ¿Qué pasa si la gente te ve orando y después ve a Dios, qué? Actuando. Si ustedes oran y Dios sana, ¿qué pasa? ¡Wow! Si usted dice, Dios, cámbiame a mí, yo tengo este conflicto, y la gente ve que Dios te está cambiando. ¿Gloria a Dios o no? ¡Wow! Yo creo que es tiempo que nuestras familias vean que Cristo vive y vive en nosotros mientras que dependemos de Él. En oración. La gente a veces viene al pastor porque quiere que el pastor arregle las cosas. ¿Sabían eso?
Sí.
Ustedes no hacen eso con el pastor Eduardo, no abren, no. Usted, venga, tengo este problema, arréglalo. En inglés llamamos el fix it, ¿no? Fix it for me, arréglalo por mí. Y yo quiero decirles que el pastor no es un fix it. Cristo es el único que puede arreglar corazones. El rol del pastor, el rol del hermano o hermana en Cristo, es traer a otra persona a Cristo y decir, oremos juntos a Cristo, y Cristo, tú cambie la vida por favor de ellos. Arregle el problema con el marido, arregle el problema con... Mira, anoche, quiero contarles una gran historia. Hace 2 meses oramos con una hermana en otro lugar sobre su esposo que estaban peleando. Anoche estuvo en un entrenamiento el esposo, siguiendo a Cristo y creciendo en Cristo en misiones. Dios hace eso. La evidencia de nuestros hijos que Dios está vivo es porque mi fe en Cristo es suficiente y es viva. Puse una nota abajo que la fe es qué. Y la oración es qué. Es como un músculo. Mi pregunta es, ¿qué tamaño son tus músculos? Espirituales, ¿no? Eso es la realidad. Si vemos el libro de todo Hechos, vemos que la iglesia primitiva, la primera iglesia, dependían de Dios. Ellos no podían servir a Dios sin orar y crecer en la fe. Ellos no solo oraban, ellos creían que Dios lo iba a ¿qué? Hacer. ¡Wow! ¿Cuántas veces yo he orado y he dicho, pues Dios, si quieres, por favor? Yo quiero decirles este día que Dios quiere crecer tu fe a través de la oración. ponga a trabajar tu fe en oración. Y lo verás, y Él lo cumplirá. Amén. Puesto de pie, vamos a orar.